Soy la pureza que se refleja en cada gota de un manantial. Soy la esperanza esa que se siembra en cada niño al despertar. Soy el amor por esta tierra, cuna de la libertad, las caricias de mi abuela. Soy el trabajo de nuestra gente que no deja de luchar. Soy la grandeza en las montañas y el verde que vive.
Boyacense Soy, de Alejandro Cupachazoe. Es la canción con la que iniciamos este espacio de opinión en el que agradecemos de nuevo que el rector de la sede principal, Jefferson Arias, nos haya aceptado volver a este estudio para conversar sobre el inicio de la universidad en pocas horas prácticamente, y luego de que en septiembre de 2016 nos aceptó una primera invitación cuando estaba en relativo estreno de su cargo. Gracias, rector, por atender nuestra invitación. Iniciamos espacio de opinión.
A ti muchísimas gracias. Un saludo a todos los amigos, profesores, colaboradores, estudiantes de nuestra sede principal, de la cual pues soy rector. Recordemos que nuestro rector general es el padre Harold Castilla de Vos, y yo tengo el honor y el agrado de acompañar al padre Harold desde la rectoría de nuestra sede principal aquí en Bogotá, en la calle 80, que es la rectoría más antigua de nuestro sistema, y que efectivamente este 2017 cumplimos 25 años de oferta académica.
Estamos de celebración, las bodas de plata son, ¿no? Sí, los señora. 25 años. Bueno, pues recordamos a nuestra audiencia que el rector Jefferson Arias estuvo con nosotros en septiembre del año pasado. Sí, estaba recién posicionado en ese momento.
Sí, llevaba algunos mesecitos.
Llevaba pocos meses, y en esa ocasión destinamos el espacio básicamente como a lo personal. Entonces nos contó de María José, que ya tiene tener 7 años, nos contó también de los 17 años de matrimonio con Liliana Chaparro, de la vinculación a Uniminuto, que ya este año cumple 23 años, y hablamos de Nairo Quintana, hablamos de los cultivos de Boyacá, hablamos de todos estos temas que eran, son como tan regionales, y en ese momento nos acompañaba también Néstor Ballesteros, que también es boyacense.
Sí, señora.
Hoy vamos a hablar de otros temas, y tengo el gusto de tener la compañía de Jorge Mario Pérez en esta nueva entrevista con el rector, que vamos a empezar con una pregunta concreta. Rector, ¿cómo le ha ido de septiembre hasta acá y cómo ve usted la universidad en este momento?
Muchas gracias por la pregunta. Pues una universidad que sigue consolidándose, una universidad que sigue desarrollando acciones por el beneficio de una sociedad, siendo muy leal y muy firme y muy alineada, si me permiten la expresión, con su sentido misional, que es formar mejores, formar éticos, formar técnicos profesionales para este país, que es pues lo que nuestra realidad nos va presentando. Se necesitan mucho más personajes con este tipo de características, humanos, sociales, sensibles, pero demasiado, demasiado técnicos.
Así es. Rector, estamos a muy poquitas horas de que entren los nuevos estudiantes a este segundo semestre, y este programa es también de alguna manera una bienvenida para todos ellos. ¿Qué les dice usted a estos chicos que van a empezar ahora su segundo semestre o su primer semestre dentro del segundo semestre del año?
Sí, no, bienvenidos a todos y a todas. Ya la semana pasada rompieron como ese silencio en que estábamos viviendo, que cuando llegan esas vacaciones, estos periodos donde están en matrículas, la universidad está con profesores, está con administrativos, pero hace falta como esa vitalidad que nos dan los estudiantes, y es una vitalidad que se evidencia, se vive, se visibiliza, se siente a partir de su alegría, a partir de sus temores también que ustedes como profesores, nosotros como profesores vamos detectando, pero también sus ilusiones, también su puesta en escena con una serie de compañeros y con una serie de personas, de lo que es su familia, su realidad, su ADN, es lo que arrastran como historia, y esa posibilidad que tenemos nosotros los profesores y nuestra institución para contribuir a un desarrollo humano y social en esas personas y en esas familias.
Bueno, Jorge Mario es exalumno de esta universidad. Jorge sí. Mario, ¿cómo recuerda esos primeros días aquí hace ya un tiempito?
Uh-huh. Sí, yo entré a estudiar en el 2003, entonces, por supuesto que la universidad ha cambiado desde la misma manera en la que están dispuestos las aulas, están dispuestas las aulas de clase, también los profesores, algunos quedan, pero creo que si ha habido un avance importante es en el, como en el sentido de pertenencia de las personas que están en Uniminuto, hemos, los graduados, estamos haciendo un trabajo también importante en eso, para que el sello social, el sello Uniminuto, tenga fuerza, sea visto con disciplina, con rigor, con prestigio, con profesionalismo. Y esto también lo digo porque, aun cuando no estoy en este momento como estudiante, pero sí como profe, creo que tengo una responsabilidad enorme con el sello, con la marca, con la obra del Minuto de Dios, aun cuando ya no soy estudiante.
¿Qué nos diferencia de otras universidades, rector?
Yo creo que a pesar de nuestra juventud, lo que hemos hecho por el país, ¿no? Y otra cosa que nos podría llegar a diferenciar es que no solamente somos una institución de educación superior aislada de, sino es una institución de educación superior que nació y que vive y palpita y siente la historia del Minuto de Dios, el legado de nuestro fundador Rafael García Herreros, que ahora escuchándote a ti, vamos recogiendo ese ejercicio en nuestros egresados, en nuestros graduados, que desde distintas disciplinas, de distintos ámbitos de trabajo, responsabilidades, roles, ponen muy al frente el ejercicio de ser un egresado, un graduado del Minuto de Dios, y es muy reconocido. Entonces creo que son elementos muy interesantes que nos diferencian, porque no solamente es el administrador, el ingeniero, el comunicador, que todas las universidades lo tienen, sino es este profesional con una mirada también de esa sensibilidad social y humana que las empresas hoy en día están buscando, y también si son emprendedores que le están imprimiendo ese sello también a sus desarrollos empresariales. Entonces creo que ese es un bonito diferenciador. Y lo otro es pues nuestra alta sensibilidad en el tema de lo humano y lo social, que es por ejemplo nuestro campo de investigación, y que permite que fácilmente se junten las dos funciones sustantivas de la investigación y la proyección social, lo que significa que actuamos, interactuamos con comunidad y eso lo volvemos conocimiento. Creo que es un tema también muy interesante porque es un conocimiento desde lo social que el país necesita.
Bueno, hablando de lo que el país necesita. Viene entonces todo este escenario de posacuerdo, ese escenario de posconflicto, y lo primero que se viene a la cabeza, al menos en la mía, es que qué responsabilidades tiene una universidad y su sede principal en una capital como la nuestra, que no ha vivido de frente el conflicto que otras regiones donde Uniminuto hace presencia, sí. Entonces, ¿cuál es la imagen que usted proyecta de Uniminuto y ese trabajo que debemos hacer estudiantes, la comunidad académica en general, desde Bogotá, en ese escenario de posacuerdo?
Sí, no creas que no lo sentimos y no creas que no lo hemos vivido. O sea, como sede principal hemos hecho un trabajo también en región, no solamente ahorita en temas de posconflicto, sino históricamente nuestras facultades y nuestros programas académicos han estado en región, haciendo proyección social, haciendo investigación desde estas unidades que llamamos centros y escuelas. Sur de Bolívar, Arauquita, Antioquia, sur del país. Es decir, no somos una sede que estamos alejadas de esa realidad. Y no somos una sede que desconozcamos esa realidad. Y no somos una sede que no hayamos interactuado con esa realidad. Entonces no podemos decir que una sede que está como en una urna de cristal alejada del resto de sociedad y comunidad. Hemos estado ahí, hemos estado trabajando, hemos también transitado conocimiento y experiencias a otras regionales que están ahí, sí, en el día a día, pero que se alimentan también de algunos desarrollos que esta sede principal ha generado para ese ejercicio, metodologías, herramientas, escritos, bueno, experiencia también que se les está aportando. Voy a colocar un ejemplo de hace unos días, un grupo de 90 estudiantes estuvieron en una zona veredal compartiendo una semana con, con excombatientes de la FARC, hace, ¿qué te digo yo? Esto fue a principios de junio, segunda semana de junio. Entonces no es que estemos alejados del posconflicto, no es que estemos alejados de la solución. Ahora que hablaba con estos profesores, me decían dos profesoras que se les movió mucho el alma porque a las 7 de la noche estos excombatientes paraban lo que estaban haciendo por ver el programa El Minuto de Dios. Entonces, no estamos lejanos, estamos ahí con ellos, tenemos unos retos bien interesantes en función de, a partir de la experiencia de la sede principal y sus capacidades, cómo le aportamos a las otras sedes en función de unos servicios que se puedan trabajar con este tema del posconflicto, pero también directamente como sede principal, qué podemos hacer desde la investigación y proyección social para aportarle al país un grano de arena, si podemos decirlo de esa manera, en función de o investigación o capacidades de formación o asesoramiento o investigación al lado de... Porque esos son procesos muy interesantes que no se puede perder el proceso de sistematizar, de documentar, por supuesto, sistematizar y analizar qué es lo que pasa. Porque si estamos hablando hoy en día que una organización empresarial que no aprende, no crece, entonces podríamos llevar la sociedad a una sociedad que no aprende, tampoco va a desarrollarse y va a crecer. Entonces es como el aporte que estamos haciendo.
Es complejo cuando miramos la sociedad en este momento y ustedes los dos han estado en Uniminuto desde hace tiempo. Usted de hace 23 años, Jorge Mario un poco más de 10. Quiero que nos cuenten a mí y a los oyentes que no hemos vivido este proceso tan extenso, cómo ha ido cambiando la universidad desde hace 23 años, por ejemplo, hasta ahora. Cuando Jorge Mario y ustedes responde, la universidad también está preparando ciudadanos para enfrentar el posconflicto. Quisiera que me contaran cómo ha cambiado la universidad y cuáles son los elementos nuevos que les estamos dando a Colombia desde Uniminuto a través de sus estudiantes.
No sé, Jorge, ¿tú qué, cómo lo ves?
Pues yo creo que empezó como una universidad de barrio, sí. Por lo que he leído, fue un sueño, fue una revelación que el padre Rafael García Herrero tuvo desde mucho antes de que se construyera. Esta universidad era en aquellos días, tal vez en los años 90, y por lo que converso con estas personas que estuvieron en las primeras generaciones, se conocían unos con otros, ¿sí? De una carrera a otra era posible entablar amistades. Aún en mi época, en el 2003... creo que había chance de eso. Hoy es más, pues hoy es posible gracias también a las transversales, ¿no? Pero en aquellos días era posible conocer a los 200 o 400 estudiantes que había en ese entonces. Habían serios retos en materia de infraestructura, cosa que todavía por supuesto la hay, más cuando se trata de un proyecto como este que ha crecido de manera exponencial. Creo que la calidad... En materia de perfeccionamiento, de profesionalización de aquellos que impartían las clases, ha aumentado. Siento que hay una preocupación, siempre ha habido una preocupación clara de la organización como tal, de que todo lo que a lo mejor llega en materia económica sea invertido en esta misma universidad y en todas sus obras. Y por lo que viene en este momento a mi cabeza es que en aquellos días muchos estudiantes con los que yo compartía, con los que compartía escenarios, pero que eran de otras universidades, decían que cómo El Minuto de Dios podía tener biblioteca, museo, entre otras actividades más que otras universidades no tenían, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. De hecho, mi hermana estudió economía y yo le prestaba libros de la biblioteca de aquí, porque en la universidad de ella no lo sabía, ¿sí? Entonces, creo que si hay algo que no ha cambiado, más bien para darle la vuelta a la... A tu pregunta, es la responsabilidad de una administración lo más honesta, justa, lo más responsable posible en la educación de las personas que están aquí y creo que también en su cuerpo docente.
Ok.
Muchas gracias. Sí, creo que hay elementos que se mantienen y que es lógico que se deben mantener y que están ligados a lo que tú planteabas ahora, de la filosofía y la misionalidad. Es un trazo que no hemos perdido y creo que no vamos a perder en el tiempo porque permanentemente hacemos reflexión sobre eso. No podemos desviar nuestra misionalidad a pesar de lo que esté pasando en el mundo y en el sistema educativo. Todos somos conscientes de un sistema educativo que se va modernizando y que nosotros debemos modernizarnos también como institución de educación superior, pero que esa modernización nos lleva a que tengamos que modernizar o perder esa esencia misional y filosófica con la cual nacimos. Pero efectivamente ya hay unos cambios interesantes, que son cambios que no se han dado, digámoslo así, por algo etéreo, un sueño que se pescó en algún momento, se hace realidad, sino a partir como del año 1996-97, hay un tema de conciencia organizacional, un tema de conciencia institucional en función de esa misionalidad hacia dónde se quiere llevar. Entonces aparecen unos apalancadores interesantes en función de hacia dónde quiere llegar Uniminuto y dónde quiere estar Uniminuto, y empezamos a ver un sistema de educación superior consolidado. Y hablamos consolidado en función de tener hoy en día 85 puntos de atención, de tener 120.000, 125.000 estudiantes, de tener presencia en la mayoría de los departamentos del país. Nos quedan algunos donde ya nos están haciendo invitación para que veamos cómo podemos trabajar. Pero también en función de cómo lograr, por ejemplo, la financiación para que los estudiantes puedan ingresar. Entonces, un poquito antes de que tú arrancaras tu experiencia en Uniminuto, en el 2001 nació la cooperativa. Entonces, esa fue otra estrategia que se mantuvo. Cuando arrancó la cooperativa, que era el tema de los créditos, se pensó en algo que el padre Camilo planteó en su momento en latín, que era estudias labora, es decir, ahora que están logrando estudiar, ¿cómo hacemos para que puedan empezar a trabajar? Uh-huh. Hoy en día tenemos consolidado el Centro Progresa, que es la unidad que se encarga de prácticas profesionales y el empleo. Entonces creo que hay mucha evolución en muchos ejercicios, y lo que quiero resaltar para todos los que nos escuchan, estudiantes y público que también está como muy conectado a nuestra emisora, lo que quiero plantear es que son lógicas de evolución que han sido pensadas dentro de un marco de planeación. Y tiene sus propios apalancadores. Y uno de esos apalancadores, ya hablamos de financiación, ya hablamos de regionalización, que es la apertura. Otro es la calidad. Y en temas de calidad se viene trabajando, y recojo algunas de las palabras que tú dices, en función de... Es una organización que al generar excedentes por estar dentro de la educación, por ser una entidad sin ánimo de lucro, se reinvierten. Entonces eso también nos ha permitido tener algunos desarrollos interesantes como el Parque Científico de Innovación Social, que no estoy hablando del Parque Científico de Innovación Social como comunidad de investigación y académica de Uniminuto, sino como edificio, un edificio donde están concentrados laboratorios con nuevos equipos, laboratorios que están integrando también distintas disciplinas en un solo espacio. Hay sedes que se han consolidado de manera muy, muy, muy hermosa, como Zipaquirá, como Soacha, como Girardot, como Bello. El edificio de Bello es precioso, o sea, las instalaciones físicas de Uniminuto más bonitas las tiene
Bello.
Uh-huh. En Valle del Cauca, Buga, se tiene Icali, se tiene ya también un desarrollo interesante. Entonces, se ha venido consolidando el sistema Uniminuto, no solamente desde el punto de vista de oferta académica, sino también de estructura que permita el desarrollo. Por supuesto, no estamos al tope del tema. Tenemos todavía un gap, tenemos todavía una brecha que tenemos que cerrar, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Ahora, si lo vemos desde lo académico, hemos desarrollado los posgrados, por ejemplo. Y en los posgrados estamos hablando ya de tener una gama de maestrías. El otro día lo comentaba con alguien, hace unos meses, tal vez unos años, nos preguntaban ¿y qué maestrías puedo estudiar con Uniminuto? Y uno, mira, esta, esta y esta. Hoy en día ya tienes un portafolio interesante, que también esperamos entre este año y el próximo tener más maestrías en distintas disciplinas, con una estructura disciplinar y con una estructura básica que permita un tránsito también entre ellas, que eso puede ser muy interesante para nuestros estudiantes futuros de maestría. Al tener esa maestría, por supuesto, obliga al desarrollo de la investigación, o sea, un programa de maestría especialmente, la especialización también, pero creería más que la maestría, nos obliga a tener una investigación más fortalecida. Entonces hay unos desarrollos importantes en temas de investigación, tema de internacionalización académica. Entonces hay varios como elementos que muestran un poco como la base de tu pregunta, ¿qué diferencia hay entre esos inicios y lo que estamos ahora? Posiblemente al manejar más volumen, por ejemplo, esta sede tenemos alrededor de 16.500, 17.000 estudiantes en cada uno de los semestres, se pierde un poquito ese sentido de una familia más pequeña donde todo el mundo conoce y todo el mundo comparte. Y sí, realmente en esos años primeros del siglo 2000, del siglo XXI, más o menos uno conocía a todo el mundo y todo el mundo se conocía, todo el mundo hablaba. Hoy en día ya es más complejo, más difícil. Y hay un elemento adicional y es la tipología de la población nuestra ha cambiado un poco y tenemos ya estudiantes que trabajan. Entonces, son estudiantes que tienen un altísimo grado de concentración en función de lo que están haciendo. No se pueden dar el lujo de perder tiempo. Entonces, vienen a sus clases, desarrollan sus trabajos, vuelven a su casa, descansan y empiezan a trabajar. Entonces, es una dinámica también que es muy interesante. Igual los del día, porque también hay una gama de trabajos o por horas, o en la tarde, o en la noche, que ellos están transitando por ese ejercicio de oportunidad laboral, y eso lleva a tener un altísimo sentido de responsabilidad con los tiempos. Uh-huh. Que hay que saber también nosotros, y tú que eres docente, y tú también que trabajas en ese tema de la docencia, cómo lograr integrar desde el aula, y desde un aula un poco más abierta también, ese sentido como de cooperación y de relación humana. Porque también puede ser que nos estemos perdiendo del tema de lo humano, a pesar de que seamos una institución, una sede de Uniminuto que es 100% presencial.
Okay. Ustedes han descrito la universidad de una manera muy sólida y esto ha transcurrido en los últimos años, desde 2003, a usted habla de un poco más atrás. Y también sabemos que la universidad ha crecido muchísimo y que el número de estudiantes ya casi nos pone en el primer lugar de las universidades colombianas en cuanto a la primera. Uh-huh. Okay. Pero también es cierto, rector, que los chicos, en especial los de comunicación social, que es con quienes en lo personal tengo más contacto, a veces se pronuncian en contra de la universidad, en especial en el muro de Facebook que tenemos para ellos, que se llama Conversas de Estudiantes Directivas de la Universidad Minuto de Dios. Y ellos se quejan por situaciones como que la planta física ya no es suficiente, que la biblioteca les queda chiquita, que la parte administrativa no siempre llena sus expectativas, que se demoran mucho tiempo en responder, ya sea por internet, por teléfono, a nivel personal, siempre esta parte administrativa como que les genera algunas inquietudes, que la plataforma de Génesis no siempre funciona, este tipo de cosas que me gustaría que usted nos contara cómo intentaremos solucionar estos líos que, pues, digamos que son normales en una universidad que crece tan rápidamente.
Bueno, yo tomaría la pregunta o el comentario y lo partiría como en varios elementos de análisis. Uno es, el crecimiento lleva también al desarrollo de la capacidad en infraestructura, tanto física como tecnológica, para responder a ese crecimiento. Nosotros no tenemos cualquier software. Nosotros manejamos dos software, uno en lo administrativo, otro en lo académico, súper robustos. No son desarrollos locales, no son internacionales, los tienen las mejores empresas del mundo. No los nombres, por supuesto, porque alguien me enseñó alguna vez que en comunicación no sean nombres por publicidad, después me la cobran acá. Pero son muy robustos, o sea, son súper robustos.
Ajá. Pero no, ¿sabe que yo sí quisiera saber el nombre? Yo lo sé, pero que la gente lo sepa para que también vaya, investigue, indague, vea que esto lo está utilizando Uniminuto y no es cualquier software. Sí,
sí, es el Banner y el SAP. Banner para lo académico y SAP para lo administrativo. Entonces, uh-huh. Ahí no hay lío, sí. Ahí no hay problema. Entonces son dos desarrollos informáticos que soportan operaciones grandes. Listo, entonces hay un soporte ahí. Ahora, el tema de crecimiento de la sede principal, nosotros llevamos más o menos unos 3 años sin crecer.
¿En lo físico?
Porque ya llegamos, no, en el número de estudiantes.
Ah, ok.
Llegamos ya al nivel en que podíamos atenderlos.
Ok.
¿Sí? Tenemos 4 sedes de operación, que es esta sede principal aquí en la 80, el CEDAL en las noches, calle 90 y Carlos Acosta, y para posgrados Valmaría. Entonces tenemos 5 sedes que administramos y gestionamos como sede principal que nos permiten dar un ejercicio de cobertura interesante. Hay procesos que hay que mejorar y en los cuales he estado como trabajando en los últimos meses, como la sobreoferta de NRCs. NRCs es el número de registro de los cursos y el estudiante cuando se va a matricular a su semestre hace la inscripción de NRCs de acuerdo a una oferta que hacen las facultades y los programas académicos. Eso tenemos que mejorarlo, porque lo que se hace es una sobreoferta de cursos. ¿Y qué pasa con una sobreoferta de cursos? Si yo dicto un curso como desarrollos de caja plásticas, estoy hablando una locura, bueno, a ti que te gustan los nombres específicos y puntuales, pero como ejemplo lo voy a utilizar. Si yo ofrezco 5, puede ser que esté completando cupo para 3 y me sobraron 2. Entonces es una mala planeación académica y estamos como mal acostumbrados a ese ejercicio de una mala planeación académica. Y es posible que en esos 2 que se va a cerrar solamente estén 5, 4 o 10 estudiantes. Por supuesto, esos 5, 4 o 10 estudiantes se van a sentir afectados, pero no puedo abrir un curso, no, la universidad no puede abrir un curso con 5 o 10 estudiantes y toca moverlo a los otros. Entonces, es un poco ese ejercicio de cómo vamos a afinar procesos. Por eso es que también, partiendo un poco las inquietudes y sin desconocer y sin asumir el ejercicio de que estamos en un proceso de continua mejora, todos los días estamos mirando la mejora, también seguimos arrastrando imaginarios. Sí, también seguimos arrastrando dolores, como alguien podría como proponer.
Sí.
También puede ser que algo que me pasó hace 3 años o 4 años aún está resonando en mi cerebro y en mi corazón y es lo que estoy colocando al frente. Pero sí hemos ido avanzando en muchas mejoras, demasiadas mejoras, estamos soportados. Esperamos a futuro tener unas instalaciones físicas más amplias, ya está en el proceso de ese plan de desarrollo de planta física que ya está pensado y precisamente estábamos hablando de eso.
Y ojalá nosotros también estemos ahí.
Pero
¿quiénes somos nosotros?
Univinuto Radio.
No sé, ¿qué rollo es ese?
Todos quieren ir,
todos queremos.
Casa que creería yo es cómoda. Con un espacio donde estoy acá sentado, que si ustedes lo sueñan, pues dicen, wow, chévere estar ahí. Creo que más de uno quisiera tener un espacio como este, ¿vale? Por supuesto, a todos nos gusta estrenar. Si yo tengo un carro del año 85, pues quisiera tener uno del 2000, estamos al 17, al 2018, digo, que empiezan a vender desde ahora.
Sí, y que pague hasta el 2020.
Y que pues, empiece a pagar desde el 2020. Entonces, sí. Es como un ejercicio, pero hay unos temas que se deben priorizar y uno de ellos es, por ejemplo, la concentración de estudiantes en una sola sede, que eso ayudaría mucho también a la percepción de calidad en cada uno de ellos, pero también a la concepción de un servicio más efectivo en función de la academia. Sin embargo, la rotación por las distintas sedes ha generado también la necesidad, por ejemplo, de colocación de unas rutas circulares. Y hablando con estudiantes de comunicación, planteaban también el ejercicio de ve, ¿qué pasó? Que las rutas no están funcionando bien. Inmediatamente se hace la corrección y tenemos ya unas rutas circulares más con mayor recorrido y con mayor desarrollo de los horarios, precisamente para que podamos estar en un ejercicio más cómodo. Entonces, sí, a veces arrastramos un poco como, en términos de comunicación, películas como muy centradas y a veces desconocemos realmente lo que hemos mejorado y a veces queremos taparnos los ojos en función de que sí hay un ejercicio de mejoras. Esta mañana teníamos reunión del grupo de G15, que es la reunión de rectores y vicerrectores generales con el rector general, analizando un poco los retos que se han priorizado de acá al 2019, un ejercicio también de cerramiento de brechas. Está todo el tema de la misionalidad, como creo que fue con lo que abrimos un poco esta entrevista o este diálogo ahora. Lo misional de Uniminuto, cómo lo mantenemos, cómo lo revivamos en el corazón de cada uno de nosotros. Y efectivamente tú lo dijiste ahora, cuando crecemos más de pronto nos pierde ese ejercicio. Si yo soy papá de dos hijos o de una hija, tengo a mi hijo, mis dos hijos presentes, pero con todo el respeto, si tengo 15, 20 hijos, habrá uno que a veces se me pierde y hasta se me olvide el nombre. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, al crecer también, el tema de la misionalidad la tenemos que volver a palpitar, sentir, y los que estamos aquí en Uniminuto hace tiempo, sabemos que hace unos años se respiraba un poquito más ese ejercicio y ahorita nos toca cómo rescatarlo. También cómo ese ejercicio queda inyectado en el ADN de los estudiantes, eso hay que hacerlo, de los profesores que nos van acompañando hay que hacerlo. El otro tema es todo el ejercicio de talento humano, y aquí quiero hacer énfasis en unos desarrollos importantes que ha implementado Uniminuto y que ha venido trabajando los últimos años. Tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones salariales de sus profesores. Eso está en función de un escalafón. Entonces hay un escalafón docente que está aplicado, funcionando. El tema de tener todos nuestros profesores, antiguamente utilizaba profesores con contratos parciales, y estos contratos parciales era por prestación de servicios. Hoy en día nuestros profesores en su totalidad tienen contrato laboral, y el contrato laboral determina también unas condiciones de seguridad en el trabajo, de seguridad para su familia. Entonces, se ha mejorado ahí, pero se mejoró también el tema salarial a través de los escalafones. El tema de estar en escalafón, hay una mejora en el tema de lo humano y lo profesional, porque para mejorar mi escalafón, entonces tengo que hacer mi maestría o mi doctorado. En mi maestría y mi doctorado voy a adquirir una serie de competencias que me llevan a producir un libro, un artículo, una investigación, etcétera. Entonces, es un ejercicio que es como una cadena de efectos interesantes en función de mejora no solamente institucional, sino mejora personal y profesional. Y por el otro lado, la semana pasada terminábamos la semana en una ceremonia muy sencilla pero muy significativa para nosotros, que era la entrega de los otros sí a los contratos de los profesores que se anualizaron. ¿Qué significa esto de la anualización de contratos? En nuestra sede ya completamos más o menos unos 300, 350 profesores con contrato anualizado. Normalmente las universidades o las instituciones, hasta las de básica, primaria y secundaria, funcionan a 11 meses o 10.5 meses o 4.5 meses. Entonces lo que hacemos acá es anualizar al docente. El docente tiene contrato por 12 meses durante el año. Me pareció muy interesante lo que decía Wilson Martin, que es nuestro director de gestión humana de la sede, que decía: venga, antes de que ustedes reciban el otro sí, quiero hacerles tres advertencias. Y son advertencias no de alerta, sino son advertencias para que nunca se les olvide. Uno, cuando tenemos contrato fijo, no anualizado, llega un momento en que tu contrato para y te hacen la liquidación. Entonces tú en diciembre contabas con esa plata de una liquidación para tus paseos o tus viajes o tus vacaciones. Hoy entonces lo vas a tener.
El salario básico. El del lucro.
Pero ojo, es que tu pregunta, su pregunta puede generar desviación, o tu pregunta puede generar mala interpretación. No lo va a tener porque no se liquida. Su contrato continúa.
Claro.
Sí, porque es anualizado. Continúa claro. Su contrato.
Claro.
Lo que va a tener ahora en diciembre no es liquidación, sino sus vacaciones.
Ah,
y va a tener el pago de sus vacaciones. Por eso es que la pregunta hay que saberla hacer, porque si no genera dispersión en el imaginario de las personas. Aquí son ya contratos anualizados donde yo ya voy de corrido con mis contratos cada año, seguiditos. Sí. Entonces eso me genera una estabilidad, por un lado. No va a tener toda mi liquidación, pero sí tengo el pago de mis vacaciones. ¿Por qué no va a tener toda mi liquidación? Porque entonces mis cesantías empiezan a irse al fondo de cesantías, etcétera, ajá, etcétera. Ajá, sí. Aquí en este momento tú las cesantías las estabas llevando a vacaciones.
Ajá.
Y a un momento en que estés cesante o que quieras comprar casa, lo que sea, pues no vas a tener ese ahorro que representa las cesantías. Y el otro tema, y que creo que tal vez es lo más importante para nuestros profesores, es que hay una seguridad social para su familia constante.
Uh-huh.
Si tu hijo o tu hija o tú te enfermabas el 5 de enero, entrabas en pánico.
Sí, claro.
Porque no tenías una relación laboral. En este momento, al tenerlos anualizados, hay unas mejoras en ese tipo. Entonces son elementos que vamos desarrollando. Una unicorporativa, es la universidad dentro de la universidad. ¿Esto qué significa? Una unidad que se encarga de todos los procesos de formación y desarrollo del talento humano que nos colabora en un minuto. Entonces, es una unidad que viene pensando en más doctorados o más maestrías o más procesos o más cursos de capacitación específico para los profesores. Y a veces eso no lo tenemos como en el mapa, ni estudiantes ni profesores. Entonces, sí, hay unos avances. Por supuesto, todos quisiéramos tener muchos más niveles de desarrollo, pero creo que se van alcanzando en el tiempo.
Ok, gracias, rector, porque sí quería como transmitir las quejas de los chicos para que ellos mismos dicen, ah, sí, claro, como van a entrevistar al rector, entonces solamente le echan cepillo y no cuentan aquí, cuentos.
Aquí para todos y aquí entre que no se salga entre nosotros, aquí ningún cepillo, aquí siempre me hacen unas preguntas difíciles. Pero si ustedes van a mi oficina y se lo transmito a los estudiantes, yo venía reuniéndome con algunos de ustedes todos los meses. Y yo he borrado, no sé ustedes, en mi oficina, les cuento a todos, las paredes de mi oficina están pintadas con una pintura especial que permite rayarlas. Uh-huh. Entonces con marcador vamos rayando, vamos escribiendo, vamos muñequeando. Esta tarde tenía una reunión y alguien me dijo, ¿y usted qué hace con todos esos rayones? Yo le dije, pues les tomo fotos, los sistematizo, los documento, tal, pero también nos permiten ciertas reuniones que la gente no se quede con sus ideas en la cabeza, en su cuaderno, sino que las socialice y las coloque en un colectivo para o aportarle o asumirles. Hay un espacio de ese muro, de esa pared, que nunca he borrado. Y es el espacio que hemos pintado y que hemos dibujado con los estudiantes. Uh-huh. Y ahí está pensando y ahí está pendiente porque esa es la razón de ser nuestra.
Okay.
O sea, hay dos, yo los llamo con cariño, dos muñecos muy especiales para nosotros. Uno son los estudiantes. Uh-huh. Y por ello nos debemos, por ellos todo nuestro esfuerzo, pero también por los otros que son los profesores, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación. Son los dos actores más importantes para nosotros, estudiantes, profesores. Por eso es que hay una reflexión también interesante en función de saber esa relación docente-estudiante, cómo se desarrolla de mejor manera en ese proceso de formación y generación de conocimiento que hoy en día va en dos vías. O sea, sí, ya hoy en día se rompió el tema de que solamente el profesor es el que sabe, sino hoy en día uno como profesor aprende muchísimo de los estudiantes. Entonces, ahí tengo el mapa. Muchas de las cosas que hemos hablado con los estudiantes las hemos ido solucionando. Hay otras que no hemos podido solucionar simple y sencillamente porque tenemos un reglamento y tenemos unos estatutos que dan un mapa de actuación. Uh-huh. Y tenemos que llevar a un ajuste de esos estatutos y esos reglamentos para poder incorporar algunas de las necesidades que los estudiantes han ido planteando. Cuando tú realizas un ejercicio de pensar reglamentos y de repensar estatutos, desafortunadamente, pero también afortunadamente, se hace no pensando en la sede principal, sino pensando en país. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Por alguna vez soñamos y he trabajado ese tema, tener en junio y julio algunos cursos para que los estudiantes puedan tomar para recuperar créditos. Bueno, ahí nos toca hacer un ajuste. Uh-huh. Hay un tema que hablábamos de algo que se llama los coterminales, que es muy normal en la educación superior, pero que nuestros estatutos y reglamentos no permiten trabajarlo tan rápidamente.
Toca primero hacer la revisión.
Toca hacer primero el ajuste.
El ajuste del documento.
Correcto, la actualización, uh-huh, es la palabra, como la actualización de ese tipo de documentos normativos para poder entrar en el ejercicio. Entonces aquí estamos ante un contexto que es, tenemos la solución, pero la normatividad no nos permite el encaje de la solución. Entonces ya la Vicerrectoría General Académica, que está a cargo de la doctora Marilén, ya está haciendo todo ese proceso y tiene unas metas establecidas en tiempo para el ajuste de la normatividad. Con el ajuste de la normatividad que ha sido pensada por todas las sedes, ya podríamos entrar a cómo desarrollar en efecto esos temas. No nos hemos quedado dormidos. ¿Qué significa eso? No estamos esperando que el ajuste de la norma para tener la solución. Entonces, va el ajuste de la norma. Nosotros ya venimos trabajando en soluciones. Sí, tengo una profesora que viene de República Checa, ha estado trabajando aquí con nosotros hace un mes y ya está en la tarea de desarrollar un curso que va a ser virtual, lo llamamos Cátedra Visagrad. Cátedra Visagrad es una unión de repúblicas en el centro de Europa que a veces en el mapa de Latinoamérica no tenemos muy en la cabeza. Porque cuando pensamos en Europa siempre nos centramos en España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, y hay un pedacito muy interesante que es el centro de Europa, que representa unos potencialidades muy importantes para nuestro país en función de comercio, en función de relaciones académicas, etcétera. Entonces estamos con ella construyendo una cátedra Visagrad para nuestros estudiantes. Va a ser una cátedra virtual. Pensaría yo que es una cátedra que nos serviría a todos, no solamente a función, porque ya es del área empresarial, y no solamente a los empresariales, sino un comunicador que esté pensando también en Europa Central, un ingeniero que esté pensando en Europa Central, un psicólogo que esté pensando en Europa Central, creo que tiene una posibilidad profesional mucho más abierta y amplia hacia futuro. Tenemos procesos ya de iniciados de acreditaciones internacionales. Entonces hay programas que ya están trabajando acreditación internacional, como el de comunicación social periodismo. No es porque esté acá y ahora sí es COBA aquí, vaya. Son programas muy interesantes, son programas que se han desarrollado muy bien, que requieren, por supuesto, ajustes y mejora continua. Con empresariales administración tenemos la posibilidad de doble titulación con Univates en Brasil. Entonces, como que cada facultad, y hay programas que van desarrollando ciertos ejercicios que nos va rompiendo el esquema normal, y eso va a estar en beneficio de los estudiantes y de los profesores, por supuesto. Hay una movilidad un poco más abierta de profesores y de estudiantes a nivel internacional, y entonces son ejercicios de desarrollo y son ejercicios de evolución de la sede que esperamos en este segundo semestre poder tener un semestre súper, súper alegre para todos. El otro día me encontraba con un grupo de estudiantes haciendo su proceso de inducción y creo que no sabían que era rector, pero pasé por el lado de ellos, uh-huh. Venían como de la biblioteca y los saludé y les dije felicidades y disfruten mucho, y todos sonrieron, y esa es como la idea. Ahora, el tema de biblioteca, que era el otro pedacito que preguntabas, uh-huh. Se han desarrollado y se han potencializado las bases de datos, es decir, puede ser que yo no tenga la capacidad física para mantener un jurgo de libros, que tenemos también una cantidad inmensa de libros, y tú colocabas el ejemplo de tu amiga,
de mi hermana,
o de tu hermana, que tú le sacabas libros de acá, que ella necesitaba en su otra universidad, pero tenemos también una actualización de bases de datos, creo que inmensa, y una posibilidad para que los estudiantes a través de web estén consultando y se mantengan actualizados. Y eso es un poco también respondiendo al chip de ustedes los jóvenes, nosotros los viejitos, ustedes los jóvenes.
Ay, muchas gracias, rector.
No, ustedes los jóvenes pues tienen ese chip de la tecnología demasiado incorporado, sus celulares. O sea, a
través es una de extensión del cuerpo.
Hoy en día es una extensión del cuerpo, que hay que saber cómo lo manejamos como extensión del cuerpo.
Sí.
Tal vez nosotros los viejitos estamos más acostumbrados al libro físico, pero...
Aunque no creo, he visto bastantes viejitos pegados al celular.
Pero la web y estas bases virtuales nos están ofreciendo una alternativa inmensa de acceso a conocimiento y sobre todo conocimiento actualizado.
Sí.
Por supuesto, no se puede perder de la vista los clásicos en cada una de las disciplinas, pero también el ejercicio de la actualización, que es lo que las empresas y las organizaciones van a pedir de nuestros egresados.
Bueno, yo no soy tan joven. Por fortuna, ya la vida también ha pasado y ha pasado bien, pero sí hay una cosa que a mí me angustia un poco, y es ir a la biblioteca porque no cabemos, sencillamente no cabemos, pero sé que la universidad tiene convenios con distintas bibliotecas, casi todas las bibliotecas, entre esas la Luis Ángel, que esa me queda muy cerquita a la casa, y eso es muy chévere. También es chévere que la biblioteca esté llena de gente, porque hace unos años uno iba a la biblioteca y no había nadie, entonces eso me entristecía mucho más. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero me encantaría que nos contara en el evento de Cartagena cómo nos fue como facultad, cómo se sintió, cuál es el balance general que usted hace al final.
Pues yo qué te diría, yo no sé si como facultad, yo creo que como institución nos fue súper bien, como universidad nos fue excelentemente bien.
Sí.
Lo digo como universidad por algo que un profesor también de la Facultad de Ciencias de la Comunicación me decía allá en Cartagena, me planteó lo siguiente, me dice, no sé por qué, pero desde ayer estoy en un ejercicio donde como que trato de mapear cuántas veces se dice un diminuto por los pasillos y en los distintos idiomas. Y entonces tal vez yo no entiendo árabe, pero cuando dicen un diminuto, la frase va, viene un diminuto y la frase sigue. Entonces sí detecta uno que un diminuto estuvo en voz de muchas personas, serán 92 países. Alguien me planteó lo siguiente: un indicador del éxito de lo que ustedes hicieron es que el día de la inauguración, que fue el domingo a las 5 de la tarde, el auditorio estaba lleno. Yo le decía, no, pues que eso es normal. Le decía, no, Cartagena. La gente llegando desde el sábado. Con el domingo todo el día posibilidad de irse a Islas del Rosario, a playa, lo que sea, y que estén aquí a las 5, aplicados, escuchando las conferencias de apertura de un evento de estos, es un logro que ustedes han obtenido y los felicitamos por eso. Las conferencias muy interesantes, quiero pues públicamente, ahora que ya tú los centras como a nivel de esa Facultad de Ciencias de la Comunicación, agradecer y felicitar a la comunidad académica de esta facultad. El esfuerzo fue muy grande a partir de todos ustedes, lo que pensaron, los que creaban, los que solucionaban también. Pues liderados por supuesto por Amparo Cadaví, que tomó este ejercicio y lo vino trabajando desde hace como, diría yo, 3 o 4 años, porque ya empezó como a sembrar esta semilla hace muchos años. De Eliana Herrera, nuestra decana, un trabajo muy disciplinada, Angélica y muchos otros que estuvieron ahí como al frente de la parte logística, administrativa, académica del evento. Muy buen evento, muy, muy buen evento. 1.200 personas en Cartagena hablando de distintos temas de comunicación. 1.200 personas de Cartagena disfrutando un minuto. 1.200 personas en Cartagena reconociendo que la comunicación es un elemento clave para las sociedades, para los pueblos. Creo que eso nos tiene que poner muy felices a todos. Y, por supuesto, nos colocó en la palestra de mucha gente y en la boca de mucha gente. Ahora alguien decía que colocamos la vara alta para los próximos, entonces tal vez nos miraban con algo de recelo por eso, pero creo que la función de un minuto es esa: hacer las cosas bien, por supuesto con todos los problemas que se puedan presentar, y para eso tenemos la capacidad de resolución de esos conflictos, esos problemas. Para eso tenemos 25 años que nos permiten entender el conflicto como una oportunidad de crecimiento y no como una ruptura de relaciones, sino como avances. 25 años donde podemos mostrar y celebrar estas bodas de plata con un evento como este, que es como nuestro regalo, diríamos. Es decir, la Facultad de Ciencias de la Comunicación se fajó y se lució dándole este regalo ni minuto, y nos queda el ejercicio para que ustedes desde estos micrófonos, para que las facultades de comunicación desde los distintos ámbitos, para que los profesores y los estudiantes le puedan decir al mundo, le puedan decir a su familia, le puedan decir a todos los que conocen que Uniminuto hizo el mejor congreso de la Asociación Internacional de Medios y de Comunicación Social del mundo, de manera extra, extra, extraordinaria. Felicitaciones a todos ustedes.
Todo eso nos alegra inmensamente, y yo quiero resaltar dos cositas ya para finalizar. Algo que a mí me conmueve de la universidad es el altísimo número de estudiantes becados o de media beca que tiene la universidad, que eso tampoco se conoce mucho y que le da muchos puntos en concordancia con la misión y la esencia de Uniminuto. Y lo otro, porque ya se nos acaba el tiempo, es que usted mencionaba las maestrías, y tengo el grato placer de compartir con usted la maestría de Paz, Desarrollo y Ciudadanía, que es fundamental para el país. En 2 minutos, ¿cuál es la riqueza de esa maestría, rector?
Gracias, Amparo, a quien quiero mucho. No, en serio, la quiero mucho. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido desde Barranca hasta Cartagena, por río y por tierra, y percibe uno ese ejercicio de la necesidad de tener más personas que reflexionen y que sepan el tema de paz. Y la paz como un concepto, una realidad que es transversal al resto, los ingresos y la paz, la sociedad y la paz, la creencia y la paz, las tradiciones y la paz, la cultura y la paz. Es decir, es un ejercicio muy interesante y que el país requiere ese tipo de profesionales que estén muy sensibilizados con ese tema de la paz, pero también que tengan la capacidad de hacer la lectura de cómo insertar ese ejercicio de la paz, la ciudadanía, la no violencia en el día a día de lo que hacen en sus roles y en sus responsabilidades. Entonces, creo que ese puede ser un muy buen aporte también de un minuto a este tipo de procesos.
Muchas gracias.
Ahora, el otro tema es que es virtual
100%. Sí, señor. Entonces ahí se nos van todos los sábados y todos los domingos.
Y las noches también, pero la gran ventaja es que desde donde estemos nos conectamos a la maestría.
Y es muy interesante realmente el contenido de la maestría. Rector, muchísimas gracias por estar
ustedes,
en Espacio de Opinión.
Gracias.
Jorge Mario, gracias por la compañía. Y la próxima semana, otro tema de interés.
Un abrazo y disfruten el semestre. Chao.